Hey, baseball fans, it's time to swing big on your bets this season. Step up to the plate with an odds boost token from BetMGM, an official sports betting partner of Major League Baseball. No opt-in is required. Just log into your BetMGM account to receive your odds boost token. Then, place a bet on any MLB game and activate your token. If your boosted bet hits, you'll score a bigger payout, no matter the showdown. BetMGM is your betting home for baseball. Major League Baseball trademarks used with permission. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. This U.S. promotion offer not available in Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. For New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. For Arizona, call 1-800-NEXT-STEP. For Massachusetts, 1-800-327-5050. For Iowa, 1-800-BETS-OFF. For Puerto Rico, 1-800-981-0023. Subject to eligibility requirements. Rewards vary and expire in 1 to 7 days. In partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel.
Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.
El caso de Allen Christopher Ivanov. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Allen Christopher Ivanov nació el 14 de septiembre de 1996 en Estados Unidos y fue hijo de la pareja conformada por Dmitry Ivanov y Anna Ivanov. La familia fijó su residencia en Mukilteo, una ciudad costera de unos 20.000 habitantes ubicada en el condado de Snohomish, en el estado de Washington, al norte de Seattle. Inteligente y tranquilo en el aula, Allen era además un chico con cierta popularidad en la escuela secundaria Kamiak, donde cursaba sus estudios. Entre sus intereses y aficiones despuntaban, sin duda, la tecnología y la programación informática. De tal modo, Allen ayudó a fundar una empresa de juegos que permitía a los usuarios imaginar su videojuego favorito en primera persona en la vida real. Su nombre era Skirmos, y todo ello lo logró mientras cursaba la secundaria. En 2012, Allen lanzó una campaña para financiar su propia marca de etiquetas láser de código abierto. La muy exitosa iniciativa recaudó casi $100,000. Desde muy jovencito, fue encargado de repartir en el vecindario el diario local, el Mukilteo Beacon. En el aula de Allen, en Kamiak, una chica de larga cabellera oscura resaltaba, o al menos a los ojos de él, ella era adorable y única. Se trataba de Anna Bui, nacida el 27 de junio de 1997 en Everett, la capital y la mayor ciudad del condado de Snohomish. Anna era la hija menor de Hung Bui y Rachel Nguyen, un matrimonio de ascendencia vietnamita. Junto a sus hijos mayores, David y Annie, los Bui constituían una familia modelo de 5 miembros, con fuertes valores y profundamente unida. Católicos practicantes, los Bui participaban activamente en las actividades de la parroquia Santa María Magdalena, donde Anna exhibía sus dotes vocales como integrante del coro, al igual que hacía en el coro de la secundaria Kamiak. No era de extrañar que Allen se fijase en ella. Además de hermosa, Anna siempre tenía una sonrisa en su rostro y, como muestra de su ingenio, solía tener una broma lista para cada ocasión. Tan enérgica y llena de luz, la chica daba la impresión de poder iluminar una habitación con su presencia. Y para completar el conjunto, era dueña de una contagiosa risa. la chica de sus sueños. Eso era Ana para Allen. Y luego se convirtió en la primera chica que besó. Así que cuando ella aceptó ser su novia, él se sintió invencible. Había un buen grupo de chicos en aquella aula de Kamiak. Estaba Jake Long, quien provenía de Everett al igual que Ana. Extremadamente atlético, Jake tenía una pasión por el béisbol que comenzó a la edad de 5 años y jugó para muchos grandes equipos en toda el área de Seattle. Por aquel entonces, había empezado a pensar de qué modo incorporar su amor por los deportes en una futura carrera. Jake apreciaba el tiempo que pasaba con sus padres, Autumn y David Snyder, y era un hermano mayor increíble para Maddie y William. Originario también de Washington, pero un poco más al este, de la ciudad de Lake Stevens, Jordan Ebner reunía el balance ideal. Era un estudiante serio con un lado divertido. Bastaba mirarlo para estar seguro de que se trataba de una buena persona. Era el motivo de orgullo de su padre, Brad Ebner, y de su madre, Stacy Snitzler. Jake y Jordan, junto a Will Kramer, formaban un trío de amigos muy unidos. Los tres compañeros de estudios disfrutaban jugando al béisbol juntos. A Will, además, se le daba muy bien el fútbol, por lo que era parte de Los Caballeros, el equipo de Kamiak, donde también compartía con otros dos compañeros de clases, Tristan Bradbold, portero del conjunto, y Alex Levin. Los prometedores chicos habían ganado en varias ocasiones el campeonato estatal. Durante el último año de sus estudios secundarios, Allen consiguió trabajo como empleado de ventas en la tienda de ropa Abercrombie & Fitch. La ocupación no hizo mella en su desempeño en el instituto. A la par de las actividades secundarias como ajedrez y robótica, el joven se graduó en 2015 con altas distinciones por su excelencia académica. Ana fue votada por sus compañeros como la más talentosa de su clase de graduación en Kamiak. Con semejantes antecedentes, fue natural que Allen consiguiese ingresar a la Universidad Washington Bothell, en el programa de Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación, donde la admisión era sumamente competitiva. Por su parte, y para alegría de muchos, Ana obtuvo una plaza en el mismo campus, en el área de estudios de enfermería y de la salud. En ese momento, Allen consiguió un empleo más acorde con sus intereses y con su vida universitaria. Comenzó a trabajar en el servicio de soporte técnico en una tienda de Apple, en un centro comercial de Lynwood, una ciudad dentro del condado, lo que le servía para ayudar a otros con consejos para el manejo de sus nuevos dispositivos digitales. Entretanto, Jordan había ingresado a la Universidad Pública y Comunitaria de Everett y soñaba con hacer una carrera en aviación. Jake optó por cursar estudios en la Universidad del Sur de la Florida en Tampa, y Will asistía a la Universidad de Washington y trabajaba en el área de control de tráfico en un sitio de construcción. Pero poco antes de finalizar aquel primer año de enseñanza superior, Allen experimentó algunos problemas con el control de sus emociones y sus pensamientos. Para unos no fue más que un clásico episodio de juventud, y para otros podía tener motivos más profundos. El caso fue que, sin saber bien qué quería y sintiéndose confundido, decidió terminar su relación con Ana. Lo que él no esperaba en lo absoluto fue la reacción de ella. Lejos de echarse a morir, la brillante jovencita siguió con su vida de la mejor manera posible. No pasó demasiado tiempo para que él se percatara de que había cometido un grave error. Arrepentido, trató por todos los medios de recuperarla. Quizá por orgullo o por dolor, lo cierto fue que Ana no quiso saber más de él. Fue así como, apenas iniciadas las vacaciones y tras haberse certificado como asistente de enfermería, a principios del verano de 2016, ella emprendió un viaje por Europa. Presa de los celos, con el tiempo libre que le dejaba el receso del campus y sin nada en qué distraer la mente de sus pensamientos recurrentes acerca de su exnovia, Allen empezaba a perder el control. Los demás jóvenes iban reencontrándose de a poco para disfrutar de la temporada estival. Jake regresó desde Florida a fin de prepararse para comenzar su segundo año en la Universidad Estatal de Washington. Todos los antiguos compañeros de colegio estaban emocionados por poder reunirse y compartir lo que había sido la experiencia de cada uno en sus respectivas universidades. Y si los reencuentros son por naturaleza emocionantes, ¿cuánto más lo sería este junto a la costa idílica de Mukilteo? La excepción a aquel entusiasmo generalizado en el grupo era Allen. Nada lo motivaba entonces, pensando que había perdido para siempre a su único y verdadero amor. Nada le daba paz, excepto, probablemente, la idea de vengarse. Para finales de julio de 2016, se planificó una gran fiesta de reunión en casa de uno de los chicos del antiguo curso, en el exclusivo barrio Chenal Beach. Ana, que regresaba de Europa justo antes de la fiesta, les informó a sus amigos que tenía pensado asistir. El martes 26 de julio de 2016, Allen subió a su auto deportivo, un Subaru WRX, y condujo poco menos de media hora con dirección al norte hasta la bahía de Tulalip. Allí entró a Cabela's, un inmenso negocio de artículos deportivos, de caza y pesca. Sin mayores conocimientos sobre su uso, el joven compró un rifle semiautomático modelo AR-15. El jueves 28 de julio, Allen puso su rifle nuevo en la cajuela de su auto, manejó a un lugar tranquilo y estacionó. Entonces publicó, primero en Instagram, una foto del arma en el suelo y a su costado, tres balas. Sobre el rifle, una pegatina de la marca de ropa urbana Supreme New York. Y en una cinta azul, su segundo nombre, Christopher. Acto seguido dejó un par de tweets crípticos en su cuenta de Twitter. Uno de los textos decía que había pasado por todo. En el último mencionaba a un tal Ruger, y parecía ser una referencia a Ruger Firearms, la compañía de armas de fuego. Los preparativos de la fiesta seguían viento en popa, y para aquel viernes 29 de julio, Ana ya estaba de regreso en su hogar. Esa misma tarde, Allen dijo en su trabajo que no se sentía bien y salió antes de cumplir su horario reglamentario. Emprendió rumbo al norte y volvió a Cabela's, donde compró un segundo cargador para el rifle. Para el sábado por la tarde, sus seguidores de Instagram habían publicado comentarios enojados y a menudo obscenos a la inexplicable fotografía del arma y las balas. Era claro que Allen buscaba alardear de su nueva adquisición. Pero siendo un joven de apenas 19 años y sin experiencia en el asunto, experimentaba además una cierta inseguridad con respecto al uso del arma. De cualquier modo, la ansiedad por ver a Ana y sus celos iban en aumento con el transcurso de las horas. Al anochecer de aquel sábado 30 de julio de 2016, la amplia y fastuosa residencia junto al agua en Chenal Beach fue colmándose con los integrantes de la promoción de egresados del año anterior en Kamiak. Jake, Jordan, Will, Tristan, Alex y por supuesto Ana, entre muchos otros, se dieron cita para festejar el reencuentro y celebrar todo lo alcanzado durante el último año de la universidad. Todos rebosaban de alegría en aquella velada. Todos menos uno. Allen. Durante dos horas, él permaneció sentado en su automóvil, afuera de donde se estaba llevando a cabo la fiesta. Allí alternó entre vigilar a los invitados y leer el manual de instrucciones para operar el rifle. Entonces, en un momento la vio. Era Ana, resplandeciente con su larga cabellera oscura y su sonrisa. Ana, sí, charlando con uno de los jóvenes asistentes a la fiesta, desconocido para él. Con el rifle a cuestas, Allen se acercó a la casa. Entró y fue directo hacia Ana. Cuando la tuvo de frente, fue demasiado tarde para dar marcha atrás. Apretó el gatillo una vez y experimentó una descarga de adrenalina que le condujo a disparar de nuevo contra la chica de sus sueños. Tras los dos impactos, Ana cayó sin vida. Allen siguió disparando sin control. Las risas de los presentes mutaron en gritos desesperados. Fue exactamente a la medianoche cuando los servicios de emergencias recibieron las primeras llamadas de vecinos reportando el tiroteo. Will, Jake y Jordan estaban sentados alrededor de una hoguera en el patio trasero cuando su excompañero abrió fuego. Las balas los alcanzaron a los tres. Jake y Jordan murieron en el acto. A Will, un proyectil le dio en la espalda, pero el joven herido tuvo el reflejo de quien está decidido a aferrarse a la vida y se ocultó en los arbustos cercanos para quedar fuera del alcance de los tiros. Desde allí, tuvo el coraje de comunicarse con el 911 y pedir ayuda. Mientras tanto, Allen se dirigió hasta un balcón del dormitorio principal y desde allí efectuó varios disparos. Tristan y Alex estaban cerca intentando escapar y por suerte no fueron alcanzados. De un lado a otro de la gigantesca casa, jóvenes aterrorizados huían en busca de refugio. Entre los primeros en la dantesca escena que lograron llamar a emergencias, un par tuvo dificultades para convencer al operador de que decían la verdad. Las detonaciones se alternaban con períodos breves de silencio y paulatinamente el 911 fue recibiendo más y más llamadas. Un grupo de adolescentes asustados se escondió en un baño de la vivienda. Algunos otros se encerraron en armarios. De a poco, los sobrevivientes que se comunicaban con los operadores fueron coincidiendo en cuanto al atacante. Se trataba de Allen. Y le había disparado primero a su exnovia, Anna. Pero la ayuda tardaba en llegar, básicamente por la dificultad de que algunos de los chicos, en medio del pánico, no lograban dar la ubicación exacta, por lo que el personal del 911 luchaba para obtener la dirección de las aterrorizadas personas al teléfono. En ese momento, Allen subió al techo de la casa, pero allí se dio cuenta de que no tenía municiones y volvió a su vehículo en busca del segundo cargador. Los que pudieron observarlo transmitieron al 911 que parecía estar huyendo. Uno llegó a informar que Allen había subido a sus redes sociales la foto de un arma que parecía un M14, tal vez, pero en todo caso, se trataba de un artefacto grande como algún tipo de rifle de asalto. Eso ya le daba indicios a los policías sobre qué tipo de amenaza enfrentarían al llegar. Mientras se difundía la noticia del tiroteo, padres aterrorizados trataban desesperadamente de obtener información a través de los servicios de emergencias. Y en todo ese tiempo interminable, Will aguardaba a escondidas y en silencio, rogando que llegara cuanto antes la policía. Los despachadores tenían reportes de múltiples víctimas, así como detalles de algunas de las lesiones. Por definición, un hecho de esta naturaleza significaba que los recursos locales de atención de urgencias se hallaban desbordados. Al comunicarse con la policía, los operadores pidieron a las comisiones que irían al sitio que buscaran directamente a Allen, de 19 años. Transcurridos varios minutos que pasaron y pasaron como horas, finalmente la policía llegó a la escena del crimen. Dieron la orden a los paramédicos de aguardar a cierta distancia, pues desconocían si el tirador todavía estaba en el lugar. Pero Allen había optado por escapar de la escena en su auto. Will fue transportado en el capó de una patrulla hasta los médicos, y exactamente a las 12:35 de aquella madrugada, una ambulancia partió con él hacia el centro médico Harbor View en Seattle. Entretanto, agentes de la policía enrumbaron hacia la casa de Allen, mientras que en paralelo y con el apoyo de la Policía Estatal de Washington, se comenzó a tratar de rastrear el teléfono celular del sospechoso. Antes de la una de esa madrugada, se trazó un plan para dirigir a los padres a un lugar seguro, a fin de que cada quien se reuniese con sus hijos. Cerca de la 1:30 de la madrugada, Allen hizo varias llamadas desde su teléfono celular, entre ellas a Anna, su madre. Le dijo que estaba involucrado en un tiroteo. Se sentía angustiado y tenía ideas suicidas. Incrédula y atemorizada, la madre también marcó a los operadores de emergencias, al menos tres veces, tratando de obtener información. Unos minutos después, el móvil de Allen sonó cerca de una torre en el área de Olympia. Ese detalle les permitió a los agentes policiales alcanzarlo. Se inició una persecución que tuvo lugar cuando él huía por una carretera interestatal a más de 160 kilómetros del sitio donde cometió el ataque. Finalmente, el joven se detuvo. La policía pidió que pusiera las manos sobre el vidrio, a la vista, y que se deshiciera de las llaves del auto de inmediato. Luego esperaron el tiempo prudencial, y cuando Allen obedeció, le exigieron que saliera con las manos en alto. Junto con el arma, los detectives encontraron en el vehículo dos cargadores de 30 cartuchos. Uno estaba vacío. Una vez que lo tuvieron esposado y fue subido al vehículo policial, las tropas de la patrulla del estado de Washington informaron formalmente que el atacante había sido detenido. A las 6 a.m., la patrulla estatal llegó a Mukilteo, con Allen bajo custodia, que enseguida fue interrogado por los detectives. Le dijo a los agentes que había actuado así porque estaba molesto y celoso de que Anna estuviera saliendo con otros chicos y afirmó que esperaba reconciliarse con ella. Antes de la medianoche de aquel domingo 31 de julio de 2016, la policía consideró cerrada la escena del crimen. Tras el arresto, Allen fue dejado en la cárcel del condado de Snohomish para la investigación de los tres asesinatos. Durante el interrogatorio, reconoció su culpabilidad, pero dijo que había sido un accidente, que había estado confundido esa noche y no pensaba con claridad. Mientras tanto, los miembros de la comunidad, sumergidos en un múltiple duelo, buscaron consuelo en los días posteriores a la tragedia en las vigilias para honrar a las víctimas. El lunes 1 de agosto, 800 personas, entre estudiantes y el personal de la Universidad de Washington, Bothell, se reunieron para homenajear a Anna, Jake y Jordan. En horas de la noche, Will salió de la unidad de cuidados intensivos del hospital. Al día siguiente, Paul, su padre, habló en una conferencia de prensa en el Centro Médico Harbor View junto al doctor Hugh Foy, el cirujano que trató a Will. Paul expresó que se sentía afortunado de que su hijo estaba vivo y sanando bien. Sin embargo, declaró que el joven tenía un dolor doble, físico e interior, por haber perdido a amigos tan queridos. De hecho, aún no lograba procesar del todo la tragedia. Por su parte, el doctor Foy explicó que una bala atravesó el pecho de Will, se fragmentó y luego salió por el omóplato, lo que probablemente lo había protegido de lesiones más graves. El joven de 18 años todavía tenía un tubo en el pecho para drenar una hemorragia interna, y aún en su cuerpo había fragmentos de bala. Durante aquella misma jornada del martes 2 de agosto, Allen fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato y atentado. En las afueras de Kamiak, tres velas, tres ángeles y tres rocas se presentaron en el memorial, cada vez mayor, que continuó a lo largo de la semana. Brad, el padre de Jordan, estaba devastado y comentó a la prensa cuán bueno y responsable era su hijo. Durante su servicio fúnebre, el féretro de Anna estuvo rodeado por voces familiares. Excompañeros de coro de la escuela secundaria Kamiak cantaron en su honor. Los dolientes llenaron y rebalsaron el santuario de la iglesia con una capacidad para 750 personas. Allí se ofreció una misa en inglés y en vietnamita. Los estudiantes y los egresados de Kamiak usaron cintas moradas en honor a las víctimas y llevaron flores blancas que colmaban el altar. Luego, el cuerpo de Anna fue enterrado en el cementerio de Holyrood, en Shoreline. El juicio comenzó en diciembre de 2016, y el 19 de ese mismo mes, ante el Tribunal Superior del Condado de Snohomish, Allen se declaró culpable de tres cargos de asesinato en primer grado con agravantes y dos cargos de intento de asesinato. Trascendió que la admisión de la culpa se produjo como un intento de suavizar la intención de la fiscalía de solicitar la pena de muerte en este caso. Uno de los cargos de asesinato también conllevaba una acusación de violencia doméstica por la muerte de Anna, por ser su exnovia. Según los documentos de la acusación, una cuarta víctima, Will Kramer, de 18 años, resultó herido. Allen también le disparó a otras dos personas en la fiesta. Otom, la madre de Jacob, llevó consigo a la corte los restos de su hijo. Ani, la hermana mayor de Ana, sollozó en la audiencia cuando le dijo al juez que el asesinato había destruido a su familia. Las familias de las otras víctimas también expresaron su enojo y tristeza por los tiroteos a sangre fría. La jueza del Tribunal Superior del Condado de Snohomish, Janice Ellis, fijó la sentencia para el 12 de enero y recordó que el asesinato en primer grado con agravantes es un delito capital, punible con cadena perpetua sin liberación o la pena de muerte. En los alegatos presentados, los abogados de Allen dijeron que la evidencia sugería que el joven de 20 años había estado viviendo con problemas neurológicos no tratados y una posible enfermedad mental, y que se necesitaban más estudios antes de que los fiscales decidieran si correspondía solicitar la ejecución. Las pruebas preliminares sugirieron que Allen tenía el desarrollo cerebral de alguien años más joven, escribió el abogado defensor Walter Peel en los documentos judiciales. En la sala abarrotada del tribunal, Allen se disculpó y admitió que las leyes actuales hacían que fuese demasiado fácil comprar un arma de fuego, pero asumió toda la responsabilidad por sus acciones. Según dijo, Satanás tuvo el control durante aquella noche. El 12 de enero de 2017, tal como lo había establecido, la jueza Janice del Tribunal Superior del Condado de Snohomish dictó la sentencia ante una sala repleta y le dijo a Allen que sus acciones habían sido atroces y, por tanto, merecía estar separado de la sociedad por el resto de su vida. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. La tragedia dio lugar a reivindicaciones a favor del control de armas en el estado de Washington. En junio de 2018, Otom, en representación del patrimonio de su hijo Jacob, presentó una demanda por homicidio culposo contra el asesino y sus padres, buscando una compensación económica por un monto no especificado, por daños y perjuicios. La denuncia se centró en el estado mental de Allen y lo que Dimitri y Ana pudieron haber sabido al respecto antes del tiroteo. Alegó que Allen tenía un largo historial de problemas de comportamiento que empeoraron después de su ruptura con Ana. Para ser considerados responsables, según la ley del estado de Washington, los padres de él tendrían que haber previsto que su hijo representaba una amenaza para los demás y luego actuar de una manera que habría hecho que esa amenaza fuera más probable. El matrimonio no aceptó tal responsabilidad por las acciones de Allen. En consecuencia, Jeff Twersky, el abogado de Otom, reconoció que las partes habían llegado a un acuerdo en efectivo, pero no especificó la cantidad. En un comunicado agregó que, si bien aquello no traía un cierre para la madre de Jacob o sus hermanos, les permitía seguir adelante con sus vidas. Actualmente, Allen cumple cadena perpetua en la penitenciaría del estado de Washington en Walla Walla. Los hermanos de Ana, David y Annie Bui, hallaron consuelo en la creación de una beca para estudiantes de la Universidad de Bothell, que aspiren a completar su formación con experiencias de estudio en el extranjero. Dijeron que obran inspirados por la pasión de Ana por viajar y conocer otras culturas. Sin embargo, por encima de todo, destacaron que lo importante para ellos es permanecer fuertes y alegres, tal y como Ana habría querido. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal. Thank you.
Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.
Why choose a Sleep Number smart bed?
Can I make my side softer?
Can I make my side firmer?
Can we sleep cooler?
Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. It's the Sleep Number Everything Smart Bed Sale. Every smart bed and base are on sale during our Memorial Day event. Up to 50% off, plus free home delivery. Limited time. Exclusively to Sleep Number store near you. Learn more at sleepnumber.com.